Bienvenidos todos a uno de esos capítulos sin introducción bizarra, sin la cortina de fondo, sin la presentación. Uno de esos capítulos, no sé si llamarlos editoriales o qué carajo. El tema es que acá estamos y vamos a conversar de los hechos de notorio conocimiento, de público conocimiento que sacuden al fútbol en este momento. Una columnita inevitable, como dos o tres que nos ha tocado hacer en esta temporada, que la marca la actualidad a diferencia de las anteriores. Tratamos de no ser, lo digo siempre y termino cayendo en lo mismo, pero tratamos de no ser esclavos de la agenda, pero a veces no queda otra, o no queda otra, no, tenemos ganas de contar un poco lo que pasa. Algunos habrán ya un poco entendido mejor la cuestión, otros la estamos terminando de aprender. Pero es inminente charlar un poco de esto que pasa entre la UEFA, la FIFA, la Champions League, vamos a decir, con esos dos nenes detrás, y esta famosa Superliga Europea que ha sido mencionada en los últimos días, de la que tanto se ha hablado. ¿Qué podemos decir de esto? A ver, antes que nada estaría bueno dar un poco de antecedentes. La idea es un poco explicar qué pasó, un poco el formato, los argumentos, la defensa de dichos argumentos, todas las posturas, todas las campanas, y un poco me echar un poco de opinión personal, ¿no? La premisa acá es que hay una relación tirante de muchos de los clubes, en definitiva de los clubes grandes, y la FIFA, como les decía, la UEFA, la FIFA. ¿Cuál es la noticia entonces que sacuda al mundo en el marco de esta relación tirante? ¿Cuál es el detonante? ¿Cuál es el asesinato del archiduque Francisco? Se anunció entonces por los siguientes 12 clubes oficialmente esta semana la creación de esta Superliga Europea. Estos son el Milan, el Arsenal, el Atlético Madrid, Chelsea, el Barcelona, el Inter, la Juve, Liverpool, los dos Manchesters, City United, el Real Madrid y el Tottenham. ¿Qué es este torneo? Es un torneo europeo de grandes cuadros con un formato de 20 equipos en total. Clasificados estos 12, en realidad hay 15. Vamos a decir, si se quiere, fundadores en un principio, porque el PSG y el Bayern Múnich también estaban interesados, son dos de esos tres, y solamente 5 equipos para conformar esos 20 calificarían por lo que se llama en este documento méritos deportivos. Por lo cual, esta copa tendría más partidos que la Champions League en su formato tradicional. ¿Qué pasaría entonces? Más partidos que son, más guita, en definitiva. ¿Y esto es por guita? Por supuesto. Esto ha tenido un impacto fatal en todos los actores restantes de este deporte porque, a ver, la UEFA y la FIFA son bien tajantes como casi nunca, dejando claro las represalias que podría tener avanzar con este proyecto. Amenazan con que los jugadores que jueguen esta Superliga no van a poder jugar la Champions League, no van a poder jugar el Mundial tampoco. Hoy escuchaba, por ejemplo, en algún medio de televisión algún experto en derecho deportivo que decía que tiene fundamentos suficientes la FIFA como para intervenir en la elegibilidad de los jugadores para estas competencias, por lo cual se entiende, está capacitada. O sea, esto es verdad, no es joda, y de avanzar con este proyecto la FIFA tiene las condiciones, las facultades como para bajar de la Copa del Mundo a todos aquellos jugadores que en los clubes que les mencioné o cualquiera de otro equipo que participe en esta Superliga queda fuera de estas copas. Las ligas locales, las federaciones locales también han dado el pulgar abajo a esta competición, y la gente en su mayoría. Muchos hinchas en muchos lugares del mundo han sido muy críticos, hay banderas, hay protestas en la calle. La realidad que es importante a tener en cuenta, nuevamente en el marco de esta relación tirante que yo les decía, que es importante entenderlo porque se ha puesto un poco esta dinámica de ricos y pobres, si se quiere, sobre la mesa para hablar de esto. Y antes que nada, esto es una pelea, es un grupo de poder contra otro grupo de poder, primero que nada, como son los grandes clubes de Europa versus la FIFA, que es otro monstruo. Es un choque de poderosos, primero que nada, que por supuesto sí va en detrimento de aquellos clubes más humildes o de los más empobrecidos. Eso está claro por cómo está preparado. Pero desde el año 2000 que suena la Superliga. El presidente de esta Superliga, Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, salió hace poco en El Chiringuito, programa conocido de deporte de España, muy divertido, dicho sea de paso, los recomiendo. Florentino da una nota para, vamos a decir, defender este producto. ¿Por qué lo crearon? ¿Por qué? ¿De dónde sale? ¿Y por qué ahora, no? La realidad es que los motivos que da, más allá de que lo que les digo, hace mucho tiempo que viene el run-run de armar un suerte de Olimpo de clubes, pero ahora, puntualmente ahora, entre el 2020 y el 2021, la cantidad de pérdidas que ha generado la pandemia han sido enormes, y entiende Florentino Pérez o argumenta que este es un torneo que le permitiría estabilizar las economías de los clubes involucrados. Generar nuevos ingresos, o sea, el derecho de televisación. Acá estamos hablando de 250 millones de euros por club por el mero hecho de participar en esta copa. Entonces entiendan que, a ver, entiendan, no, tienen más que claro que todo esto es por guita, todo esto lo que hay en la mesa es por guita, pero lo que hay acá es más guita, básicamente. Y Florentino Pérez habló de este torneo como una necesidad de generar un mayor atractivo, dio datos como que el 40% de los jóvenes actuales ya no están interesados en el fútbol y es una forma de generar partidos más competitivos a un nivel más diario si yo junto equipos más parejos y los hago jugar más seguido, como les decía, hasta Superligas en formato de liga, serían dos grupos de 10, de esos grupos de 10 clasifican los primeros 3 de cada grupo y después el cuarto y quinto juegan entre ellos cruzados una suerte de playoff y de ahí cuartos de final en adelante hasta una final única, ahí ya similar a la Champions League, pero generan esto de grandes partidos constantemente o de esa manera la presentan como para defenderla. También hubo un montón de repercusiones en los actores del fútbol, haciendo este repaso como para después terminar de darle el cierre. Por ejemplo, Jordan Henderson, capitán del Liverpool, convocó una reunión entre todos los capitanes de la Premier League para tratar de como jugadores pronunciarse en su conjunto, cosa que a mi entender está muy buena. Los actores principales está bueno que tengan por lo menos una voz en esto. Y algunos futbolistas a nivel personal en sus redes sociales. Ander Herrera se pronunció en contra, Mesut Özil también. Refiriéndose a esto de los grandes partidos y que la habitualidad podría generar que dejen de ser grandes partidos. Pep Guardiola se pronunció sobre esto también, diciendo que no hay una correlación entre el esfuerzo y la recompensa, y en ese caso no lo considera directamente deporte, refiriéndose a que hay clubes que tienen el cupo garantizado, estos 12 fundadores tienen el cupo garantizado y siempre van a jugar esta copa, y hay 5 que van por méritos deportivos a ingresar únicamente, cuando en las copas actuales todos los clubes ingresan por mérito, y por más chapa que tengas, por más escudo que tengas, si tuviste una temporada mala, en ese sentido es justo o se maneja en base a méritos las competiciones actuales. Las 55 asociaciones de la UEFA rechazaron contundentemente la creación de esta Superliga. El fútbol alemán se bajó, el Bayern Múnich, que les decía al principio parecía que era de los fundadores, y el Borussia Dortmund no se sumaron. Y los dirigentes del Bayern Múnich defendieron, vamos a decir, el sistema de Champions League. Y si será cambiante todo, que este revuelo, este quilombo que se fue armando de a poquito, hace que, por ejemplo, el Manchester City y el Chelsea ya estén preparando la documentación para bajarse de este proyecto. Entonces, Wilfredo, ¿cómo hablaste a los 2 minutos de esta Superliga y al ratito después me decís que los clubes se bajaron en el medio? Bueno, así de caótico viene siendo. De hecho, hace un rato, Cristian Martin, y esto me enteré antes de grabarlo y lo traté de mechar acá en la columna, confirmaba que probablemente todos los equipos ingleses se bajen de este proyecto y están viendo el Atlético Madrid y el Barcelona la vía legal de escaparse de este proyecto por todas las represalias. Nuevamente, la posibilidad de dejar a sus jugadores sin Copa del Mundo, que eso generaría que muchos se quieran ir a cualquier otro club con tal de jugar un Mundial, quedar afuera de las Champions League, quedar afuera de las propias federaciones. Presidentes mundiales, líderes del mundo se pronunciaron en contra de esto. Macron y Boris Johnson, presidente y primer ministro de Francia y Gran Bretaña respectivamente, también se pronunciaron en contra de esto. Por lo cual, bueno, esto está fresquito, esto está en boga, se está hablando de esto. Y acá esta primera parte de introducción o de tratar de manejar toda la información posible como para terminar de generar un balance de opinión. Tiene todo desventajas y desventajas en la vida. Pero a ver, lo que sería opinión, o como lo he visto yo en el marco de esta humildísima humildad en la que estoy acá. A ver, negocio sí, pero con fundamento, sería, a mi entender, el primer párrafo o la primera frase. Yo no voy a venir a amedrentar la idea de que los clubes en Europa quieran mejorar sus ganancias. Es cierto que la pandemia les ha generado pérdidas, de un montón de tipo. De giras, de partidos, de entradas. Tampoco voy a ser un negacionista de que el fútbol hoy en definitiva tiene el componente de negocio. Porque realmente, soy el primero en consumirlo. Disfruto mucho, yo que sé, la Premier League, pero disfruto también el espectáculo, el show que se monta. o cualquier liga, la española, la italiana, tienen un componente de packaging, de producto, de televisación, de estadios impresionantes, de patrocinio que genera que nos llegue a nosotros. Yo en Montevideo estoy viendo partidos así porque se ha montado ese negocio. Ahora bien, en tanto y en cuanto las partes sean justamente compensadas, no me refiero a los actores principales, si se maneja el dinero que se maneja, que los futbolistas, que los entrenadores y que los actores en general del fútbol reciban lo que les corresponde, lo que les merece por generar este atractivo, generar este espectáculo, si se quiere, y que sea siempre para la gente, para el hincha, para el socio, que sea de alguna manera a quien se dirige el espectáculo, porque es quien lo consume y quien generó este producto en definitiva en calidad de consumidor. En tanto en cuanto sea así la regla, yo no voy a tener ningún problema. Parece un planteo inocente, parece un planteo básico, parece un planteo obvio si se quieren, pero yo no voy a venir a negar a esta altura que esto es por plata, porque realmente estaría mirando una realidad diferente, o por lo menos en el fútbol europeo no les voy a decir que hay caridad de por medio en esta cantidad de clubes. Pero siempre teniendo en cuenta al espectador, porque es quien generó este producto. A ver, si no se compran entradas, si no se venden camisetas, si no ven los partidos, ¿qué sentido tiene que haya inversores, que haya patrocinios, que haya toda la plata que hay, si no hay personas detrás que son los verdaderos dueños de los clubes o que son quienes realmente son los dueños del producto? ¿Sí? En nuestras redes les consultamos un poco cómo veían esto, si estaban al tanto, si estaban enterados, y recibimos varios comentarios, por lo cual agradecemos, y que en general tienen el mismo tono. Es una Superliga que aparenta, no solo por las redes sociales de Señor Dejo Todo, sino por parece la movida del público en general, aparenta tener una gran impopularidad, y la gran mayoría de los comentarios los comparto. Quieren manchar la pelota, están matando al fútbol, es en beneficio de unos pocos. Es un hijo de putés lo que quieren hacer, es una mierda, sigue subiendo de tono. Estamos totalmente de acuerdo, por lo menos coincido en el diagnóstico. Y también saludar acá a Lucas, un oyente con quien conversamos mucho del tema, que me dio un poco un panorama muy claro de esta relación, ya les digo, de grupos de poder que hay en el fondo, que es bueno entenderla para ver por qué surgen estas cosas. Obviamente que es por plata, pero también hay una relación tirante, hay un montón de entretelones detrás, ¿no? A ver, esta Superliga de Prosperar implica también algo que decía Guardiola, que retomamos, un golpe fatal a lo que es la justicia deportiva. ¿A qué voy con justicia deportiva? A los méritos por un club, para los cuales un club clasifica tal o cual copa o gana un torneo, sale segundo, tercero, cuarto. O sea, si esto deja de existir en una competencia internacional, es un precedente pésimo. Un poco lo decía Guardiola, más allá de que alguna vez antes en la historia pasó, que se invita a un finalista anterior, pero es un mérito objetivo para el cual se califica. Si vemos los 12 equipos hoy, son en definitiva los 12 equipos más ricos, ni siquiera son los 12 equipos más grandes, porque estamos dejando afuera instituciones históricas que por vicisitudes del fútbol, el Ajax, no sé, el Porto, el Celtic, estoy tirándoles equipos que alguna vez, Benfica, fueron grandes, importantes y que no forman parte de esta Elite 12 por un tema netamente económico, ¿sí? Como decíamos al principio, por supuesto que es un negocio, pero no puede llevarse todo puesto el interés económico cuando en definitiva es un producto para el hincha y el hincha lo está rechazando. Si nos pusiéramos a hablar de grandes, es una discusión infinita, hay muchísimos argumentos, o sea, no pierde estándares objetivos esta competición y no garantiza tampoco que los partidos sean netamente entretenidos, porque los dos equipos que hay hoy, el Tottenham hoy está octavo o noveno, por ejemplo, en la Premier League, no está en un buen momento, acaba de echar a Mourinho. No sé si tiene argumentos suficientes como para clasificar en vez de otro equipo, quizá que esté tercero o cuarto en su liga y le pueda competir de igual a igual a otro equipo más importante. A modo de ejemplo, o todos los equipos pueden tener una mala racha y un año malo, todos los que están, cualquiera de los 12 que están ahí, el Milan tampoco está en un momento. El Milan sí es un grande histórico, pero no está en un momento tampoco, viste, del todo competitivo. Por lo tanto, no hay una cohesión tampoco desde el punto de vista de por qué están los que están. Más que por Don Billetín. Y otro tema al que me permito abordar un poquito ahora, en el cual creo que no les digo autocrítica, pero es un momento de reflexión que se debe el fútbol. Dado que nos permitimos ser siempre un poco más conservadores en el fútbol, o sea, tiene esto de apegarnos a la historia, a las tradiciones, cuando quizá en otros órdenes de la vida no tenemos este enfoque en lo que son otras dinámicas sociales o cualquier cambio de la vida colectiva. El fútbol sí es como que es la trinchera del conservadurismo, si se quiere, de la defensa de la tradición por la mera tradición. Cuando un club, por ejemplo, tiene un dueño nuevo, ha pasado mucho ahora, aparece un dueño nuevo, empieza a competir, empieza a tener mejores contratos, mejores futbolistas, nos cuesta aceptarlo. Aquellos clubes que alguna vez vimos modestos o con dificultades para llegar a fin de mes, parece que rechina cuando empiezan a poder contar con planteles mejores. Les diría que hasta yo en este caso hago el ejercicio de dejarlo pasar o entender que hay una cierta, no sé si hipocresía es la palabra, pero doble discurso del mundo del fútbol. Yo creo que acá sí tenemos que soltar un poco, porque a ver, no sé, en la medida que sea ciertamente verosímil, si se quiere, no sé, Manchester City, Chelsea, el mismísimo Tottenham, que son equipos que quizá no escribieron la historia más antigua del fútbol con campeonatos, pero hoy, la verdad, en el fútbol de hoy, son actores importantes, obviamente que a través de inversores, a través del dinero, pero en definitiva con proyectos o ciertos lineamientos que de a poco de haber han generado ídolos históricos dentro del club, creo que esa lógica la tenemos que doblar un poco, es una discusión que nos debemos, ¿por qué? Porque como que es capaz que a la niñez del fútbol, porque todos los clubes en algún momento, o sea, generaron la historia por algo, y todos de facturar también, o sea, por decir Liverpool o Manchester United, que son dos instituciones con un trasfondo más histórico, obrero, popular, si se quiere, hoy tienen dueños multimillonarios, no es que salen campeones vendiendo rifas y torta frita, digo, todos hoy manejan ese nivel de dinero, de influencia, si se quiere, y en la medida que se apunte hacia una justicia o hacia tener el objetivo claro de que el hincha, el socio es el objetivo, no está mal tampoco, porque todos disfrutamos después del progreso del profesionalismo del deporte. Más allá de los orígenes humildes o populares que puedan tener instituciones, que ya les digo, si vamos 50, 60 años atrás, también el Liverpool fue el equipo grande que pagaría mejor en ese momento y por eso escribió los campeonatos que hoy mirando para atrás recordamos como el equipo histórico, o así sucesivamente con todos. En este rincón del mundo les pongo el ejemplo de Boca, que es un equipo enorme. 4 de las 6 Libertadores de Boca, que hacen que Boca sea un equipo copero, que es un equipo imponente a la hora de jugar Copa, capaz que no en esta coyuntura, pero que sea considerado un grande, un equipo pesado, son del siglo XXI, y con esta lógica no lo hubiéramos considerado nunca grande, lo hubiéramos desmerecido, y no creo que estemos realmente, o sea, capacitados como para desmerecer la historia de Boca o para decir que Riquelme no fue el mejor jugador probablemente de la historia de Boca, siendo un tipo que vimos jugar todos de chicos. Entonces, ¿quién pone esa línea o la grandeza? En ese sentido, creo que siempre los acontecimientos son dinámicos, y en ese sentido sí. Pero habiendo dicho esto de estar a la vanguardia de los acontecimientos, esta es una oportunidad para también pronunciarse sobre el desastre, a mi entender, que es esta creación de la Superliga. Por algunos de los argumentos que expresamos antes, pero por algunos otros que vienen ahora. Hablando de momentos difíciles en la economía de los grandes clubes, si se quiere, si a Florentino Pérez también podría ponerse a ver cómo gasta 60 millones de euros en Jovic, que vuelve cedido a Alemania, cómo el Barcelona gasta 250 millones de euros entre Coutinho y Dembélé. Por lo tanto, la administración de recursos, que también son muchos, a veces confunde y a veces genera, obviamente, que esos equipos invierten en grande porque después lo recuperarán. Pero también a la hora de administrar el bolsillo propio para después pedir más, también creo que es bueno que los clubes, si después van a tener números rojos, algo que decimos acá siempre, cómo trae 10 jugadores un cuadro que debe dinero a jugadores que no juegan más o le debe a entrenadores, es parte de la misma lógica. Y que quizá Europa está enfrentando ahora en este momento de dificultad con la idea esta de algunos clubes, idea separatista de crear un torneo que se despegue del resto, que genere más dinero. Creo que en el mundo del fútbol podemos y debemos entender estos cambios que van surgiendo. Surgen clubes nuevos importantes, se van desinflando a veces instituciones históricas que vuelven a aparecer y así sucesivamente. Y creo que con un poco de revisionismo histórico, nos damos cuenta que la historia es un poco así. A ver, si ponemos una fecha de corte para decir para acá todos los que les iba bien son grandes y todos los que siguen de acá al futuro nunca lo van a hacer, me parece que no corresponde. Creo que es dejar de interpretar o pareciera que la historia de un año en adelante dejara de valer. Eso sí creo que es cierto. Sin embargo, la historia de fútbol siempre se escribe en la cancha, ¿sí? Muchos equipos han tenido también dueños multimillonarios, han llevado jugadores pesados, se han llevado de manera prepotente con guita un montón de cosas por delante y no han podido nunca comprar lo que es la historia justamente. Hay parte de la historia que no se compra. Y justamente lo que critico en esta acción mezquina, si se quiere, es el atentado hacia los méritos deportivos por sobre todas las cosas. Es una medida absolutamente prepotente que no cuenta con ninguno de los estándares básicos de competición en los cuales estamos todos de acuerdo. Respeto siempre que surjan nuevos actores o nuevos personajes, pero en el marco de este libreto, en el marco de este espectáculo que conocemos. Porque no me voy a detener tampoco en que fueron estos mismos clubes los que generaron la postergación de nuestra eliminatoria acá en Sudamérica, y que ahí sí le pidieron a papá FIFA que de verdad, que en Sudamérica, que fíjate. Porque a ver, ni siquiera quiero entrar en la diferencia Sudamérica-FIFA-Conmebol, porque es otro tema, es harina de otro costal, y nos metemos en otro quilombo. A lo sumo, acá en Sudamérica lo único que vamos a poder hacer es fumarnos los coletazos de esto, porque realmente lo único que podemos salir acá es desfavorecidos a lo sumo, porque en el peor de los casos nos perderemos de muchos de nuestros futbolistas en la Copa del Mundo. A ver, los argumentos planteados para defender este proyecto y las palabras utilizadas, Florentino Pérez habló de solidaridad a la hora de hablar de este proyecto, un proyecto que corta a 12 equipos de los que mueven más dinero de sus respectivas ligas para generar más dinero, es insólito, o a mi entender por lo menos es insólito. No entiendo que sea consistente con lo que de verdad está sucediendo o con el proyecto planteado, en absoluto, no lo son. Este es un acto justamente de insulto al juego, se habló de la muerte del fútbol, si quieren un tinte más romántico, pero he visto muchas banderas que decían eso. Pero claro que, a ver, es una falta de respeto a los torneos históricos, es una falta de respeto a las otras instituciones, que si está pasando un mal momento el Real Madrid, peor estará pasando un momento, no sé, el Almería, si se quiere, o el Albacete. Es una falta de respeto a ese cuadro que uno de cada 10 años capaz puede jugar una Champions porque tuvo una buena campaña, y a la mitad del año siguiente ya no lo puede jugar más y pelea el descenso, porque los jugadores que jugaron bien de ese cuadro se los lleva a quién, el Real Madrid, el Barcelona, todos los equipos que aparentemente se quieren cortar solos. Pero no obstante, esta bomba, que si bien se puede venir gestando y acá un poco ya desacelerando el palo, si bien se viene gestando hace tiempo, esta bomba que explotó hace unos pocos días puede tener efecto también en términos de presión a lo que es las autoridades de FIFA y de UEFA, a modo de sofocarla, a modo de hacer un all-in, de que suban todos los clubes a cabecear, metafóricamente hablando, y poner en el área de la FIFA y de la UEFA la presión esta de decir, miren que nos vamos, y de esa forma plantarse a negociar de una forma muy agresiva, ¿sí? También esa es una posibilidad. De hecho, este mismo lunes se aprobó un nuevo formato de Champions a partir de 2024-2025. ¿Y qué tiene este formato de Champions de especial, si se quiere, además de que se juegan 36 equipos ahora? Que se juega en formato de liga. Cada equipo jugará según su ranking, 2 partidos ante equipos del mismo ranking que se va a determinar, 3 ante conjuntos del Bombo 2, así lo indica Marca, y 3 partidos ante conjuntos del Bombo 3 y 2 ante conjuntos del Bombo 4. Se arman rankings, después se califican directamente para octavos y después hay un playoff entre los restantes para ver quiénes juegan los octavos de final del 9 al 16. Un formato quizá medio copia de la NBA en cierto sentido por la cantidad de partidos que juegan entre unos y otros. Pero lo importante de entender es que este proyecto también va a generar más partidos y por ende más dinero para los clubes que la juegan. Va a generar también en la fase preliminar, no de grupos ahora, pero la fase de liga, si se quiere, partidos más parejos y más interesantes, como esta Superliga famosa, de la que se habla. Pero va a tomar ese ribetes parecidos al de ese formato. Por lo cual, si este proyecto no prospera, si esta Superliga no prospera, ya les digo, mientras grabamos esto, mientras preparé este capítulo y lo terminé de grabar, se bajaron cada vez más equipos, y yo no sé si finalmente se reculará con esto. No descarten un movimiento detrás de entretelones para generar un apuro a cambiar el formato, a negociar un mejor dinero los grandes clubes. Es lo que les digo, a veces vemos solo la foto cuando hay un nivel ya político atrás tan grande, hay tanto que se juega detrás, que no sabemos hasta qué punto, y con la dinámica de las comunicaciones actuales y con lo explosivo que es una comunicación de la Superliga, con el efecto que generó los hinchas, con el efecto inmediato que generó los futbolistas, con el efecto inmediato que generó en algunos actores, no sabemos en qué puede terminar realmente esto y si realmente era un proyecto como tal o si era una forma de negociar de una forma muy poco ortodoxa y de una forma muy agresiva, una mejor retribución económica, ¿no? Estaremos quizá ante un nuevo Burofax, si se quiere. Tiene cosas similares a aquel momento en el que Messi el año pasado, en pleno auge de la pandemia, nos anunciaba que se iba. Es posible. A ver, por eso quizá la comparación. Quizá los clubes quisieron prender esta mecha para ver la reacción. Quizá no tuvieron en cuenta que sería un producto altamente impopular a primera instancia. Capaz que también no lo tuvieron en cuenta. Me cuesta creerlo. Pero quizá no lo tuvieron en cuenta. Quizá, por ejemplo, Messi tendría que haberse fijado antes y haber chequeado 40 veces lo fácil o difícil que era salir del Barcelona y si le implicaban juicio en vez de generar toda esa parafernalia. Pero quizás no. Quizás la posibilidad de negociar. Quizá ese margen, quizá esa especulación es lo que genera las negociaciones. Y quizá hay tantas cosas detrás en este negocio del fútbol que no estamos viendo que uno se pierde en ese océano de especulaciones, ¿no? Pero bueno, muchas veces, ya les digo, tendemos a pensar en soluciones que implican borrar todo. Y en este caso, si los problemas son económicos, que no dudo que los pueden tener, tengo claro que insultar a la historia y a la deportividad en sí misma no parece ser una solución válida, y esperemos que la Champions se siga jugando, por lo menos en este formato, que si hay problemas que se resuelvan dentro de la misma estructura para hacerla así más justa, para hacerlo así al fútbol un deporte más accesible, para que los clubes ricos no sean más ricos a costa de dejar tirados a los más pobres, por supuesto. Y hasta acá llega esta columnita de hoy, esta charlita. Un gusto como siempre saludarlos, agradecerles a todos los que comentaron y se pronunciaron sobre esto que está pasando. Saludar a Lucas de vuelta por la data que me tiró, un oyente del espacio. Y por supuesto, gracias a todos, gracias a la gente amiga de Obolon nuevamente, la mejor cerveza, y gracias de verdad por confiar en nosotros. Hasta la próxima y un abrazo de gol para todos. Ya nos veremos en el capítulo número 9. Chau, chau.